Podcast. ¿Y usted qué opina de Nino Canún?
Vamos a platicar de lo que acontece y pasa en el Distrito Federal. Nos acompaña la licenciada Marisela Contreras, delegada en Tlalpan. Marisela, mucho gusto, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Nino, con un gusto estar aquí.
¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la Ciudad de México?
Pues en la Ciudad de México pasan muchas cosas que estamos trasladando a Tlalpan. Por ejemplo, hemos entrado al proyecto de iluminación de la Ciudad de México, donde vamos a hacer un programa para la iluminación de todas las colonias. Nosotros hemos iniciado ya con un programa desde noviembre que se llama Ilumina Tlalpan y que hemos avanzado en 122 colonias de 209. Entonces, llevamos avanzado, decidimos un programa donde la intervención es en toda la colonia, porque tengo una delegación que es tan grande que si pones un foco aquí y un foco allá, no se ve en ningún lado. Entonces, hemos pensado avanzar en ese sentido. Pues también platicarte que estamos trabajando con el gobierno del Distrito Federal para el rescate de fuentes brotantes, que es un parque nacional que está bajo nuestra responsabilidad, para poder hacer el plan de manejo y delimitar la propiedad, delimitar la zona y rehabilitarlo y sanearlo. O sea, pues serían algunas de las cosas. Quizás yo destacaría que traemos un programa muy interesante de prevención de la violencia en el ámbito escolar con las niñas y los niños. Somos una delegación que fue reconocida por la UNICEF como ciudad amiga de las niñas y de los niños por nuestro proyecto de la Defensoría de Niñas y Niños y todo nuestro programa de intervención integral.
Muy bien, también nos acompaña, aunque es su onomástico, su santo, la diputada del PAN, maestra Priscila Vera, presidenta de la Comisión Especial para la Modernización de la Función Pública en la Asamblea Legislativa.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Muchas felicidades.
Gracias, Nino.
Bienvenida,
muy
Priscila.
Muy panista la canción, hombre.
¿Es que?
Muy panista la canción.
¿Por qué?
Nosotros esperaríamos las mañanitas con Pedro Infante.
¿Ah, qué? Pon las mañanitas con Pedro Infante. Ah, no, de aquí que las... Bueno, bueno, pero...
Con mariachi.
Todo te molesta, ¿eh? No, que, vete a aprender inglés a verlo y ya te quitas de problemas. Perdón, Priscila, perdón. Siempre es los inconvenientes estos, ya sabes. Bienvenida.
Muy,
felicidades.
Muy buenos días, Nina. Muchas gracias. Bueno, pues compartir con el auditorio que ya llevamos un año, 4 meses de impunidad en el caso del delegado Mauricio Toledo. La verdad es que es muy lamentable.
Ratoledo,
mejor conocido como Ratoledo. Es muy lamentable que después de que hayamos visto escenas bochornosas donde el delegado pide a través de sus BlackBerry 800,000 pesos adicionales a través, bueno, para un constructor, para permitir justamente una torre de 5 edificios donde tiene que ir un parque público determinado como espacio abierto. Después vemos otro ejemplo más de sus abusos, pidiéndole 3,000,000 de pesos a un empresario gasolinero justamente para permitir otra vez la construcción de una gasolinera donde no se puede porque hay cerca, a escasos 200 metros, un manto freático. Y el bueno, después veíamos a los comités vecinales, más de 36 presidentes de comités vecinales contratados en la nómina de la delegación. Después, el último caso que tuvimos hace escasos 3 meses, bueno, fue ver a su hermano, el señor que en ese momento era el subcontralor en el Instituto Electoral del DF, pues con los fajos de billetes y fajos de vales de despensa, pidiendo el 10% del salario a los trabajadores de la delegación. Esta escena bochornosa toma cita en un módulo de atención ciudadana, en el módulo de un diputado muy cercano a él, el diputado Alejandro Robles. Y lo que es profundamente lamentable es que nada suceda en esta ciudad, que ya nos hemos acostumbrado a los escándalos públicos, que el tema de Toledo, como bien decían aquí en algún momento, ya no es nota.
ya nos acostumbramos, ya nada va a pasar porque ya efectivamente hay un velo de impunidad. Y bueno, pues en ese velo de impunidad tenemos que padecer los coyoacanenses una pésima administración que no ha dado el ancho porque los servicios públicos son de pésima calidad, donde la ocurrencia priva por encima del buen gobierno y efectivamente donde la Procuraduría ha sido totalmente omisa y la Contraloría, pues simplemente las investigaciones no avanzan.
También nos acompaña el diputado del PRD, licenciado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contraduría Mayor de Hacienda. Eduardo, mucho gusto, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Nino. Pues hay muchos temas, como siempre, en la Ciudad de México. Unas buenas noticias. Déjame decirte que el día de mañana nacerá la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que es una reforma muy importante que en la Asamblea Legislativa realizamos hace tiempo, que en este periodo extraordinario, de tal suerte que con esto, sin lugar a dudas, tendremos el órgano de fiscalización local más sólido del país, que la próxima semana se estará haciendo entrega del informe de resultados de las 150 auditorías que realizó la hasta hoy Contaduría Mayor de Hacienda, y que se estará de igual manera pues anunciando el programa de auditorías para el ejercicio 2013. Creo que también hay que comentar algunos aspectos del paquete de reformas que fueron regresadas por el jefe de gobierno a la Asamblea Legislativa, 11 leyes que fueron devueltas, entre ellos pues algunos temas relevantes, el tema del cambio de nombre, de apellidos, posibilitaba
Pérez Santillán.
Exacto, que se decidiera esto. El jefe de gobierno ha considerado que tiene que establecerse una coordinación con la parte federal para evitar que en lo que corresponde a documentos federales no haya esta situación. Se regresó una parte del tema de animales en circos, que era el hecho de que se considerara maltrato animal el contar con animales en un circo. Se mantiene la prohibición de utilizar circos en los animales, que son algunos de los temas importantes. También se regresa el subir a rango de ley el alcoholímetro. Son algunos de los temas que seguramente estaremos comentando.
En Estados Unidos eres Mr. Pérez.
Sí, claro.
Entonces no te preocupes. Hablabas de Estados Unidos, pues allá eres Mr. Pérez. En el momento que llegas, ya sabes cómo te van a identificar. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Julio César Sánchez Amaya. Él es especialista en temas de seguridad pública. Julio César, mucho gusto, bienvenido.
Nino, gracias. Buenos días, bienvenido. Felicidades, Priscila.
Muchas gracias.
Y también para nuestra jefa delegacional, Marisela Contreras.
Cuéntame, platícame.
Mira, yo quiero retomar un poco lo que comentábamos hace rato, antes de que entráramos al aire. En tu programa se hablaba sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública.
Eso está terrible.
Ese tema está verdaderamente complicado porque es un asunto en el que, de acuerdo a lo que realizó el propio INEGI, en el 2014, en términos de delincuencia, 70.2% de la población de 18 años consideró vivir en su ciudad es inseguro.
Y esto es 7 de cada 10. Estamos hablando del 70.
Exacto.
Porque estábamos en 72, bajamos a 70 y dicen que pues, seguimos igual.
Pues es que es el 70. Y son 7 de cada 10. Donde la percepción es de inseguridad. Entonces, más adelantito vamos a ver qué dejamos de hacer o qué tendríamos que estar haciendo para cambiar esta percepción.
Aquí tengo toda la información, hasta por entidades federativas. No sé si tú también la tengas, pero es de llamar la atención de que 7 de cada 10 tengan tantos problemas y tantas dificultades, ¿no? Porque no sentimos seguridad en nuestra propia ciudad. Son 32 las ciudades que fueron verificadas por el INEGI y, bueno, pues el 70% dicen que no sienten seguridad. Una de ellas es el Distrito Federal.
Es correcto, Nino. Lo veremos más adelante.
Muy bien. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PRD, licenciado Adrián Michel Espino, presidente del Comité de Asuntos Internacionales en la Asamblea. Adrián, mucho gusto. Bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias, Nino. Buenos días. Buenos días a las compañeras y compañeros de la mesa. Igualmente, felicidades, Priscila, por tu onomástico. Y un saludo a todo el auditorio, Nino. Pues el viernes se cumplen 4 meses de que la línea 12 del metro fue cerrada en sus 11 estaciones de 20. 4 meses en los que no tenemos un dictamen técnico de qué pasó, Nino. Se me hace esto, pues, muy... para señalar preocupante el único dictamen que se entregó como dictamen supuestamente definitivo y que nos dimos cuenta hace 15 días en la asamblea que no era un dictamen definitivo fue el informe que dio la empresa Sistra, donde ellos de una manera muy temeraria y anteponiendo el vocablo parece, afirman que el problema es una incompatibilidad entre las ruedas del tren y el riel de la vía, sin presentar ningún dictamen técnico. Eso llama mucho la atención. Quedó demostrado en esa última sesión que tuvo la Comisión Especial para la Investigación de la Línea 12 acá en la Asamblea, que no hay un dictamen técnico que determine eso al día de hoy y que apenas en estos días van a comenzar las pruebas sobre la línea 12 para determinar si hay o no hay incompatibilidad entre los trenes y las vías. Entonces, no sabemos cuándo se vaya a abrir la línea 12, ya hace 4 meses que se cerró, el viernes se cumplen 4 meses, y no tenemos entonces claridad de qué es lo que sucedió, cuándo se va a reabrir la línea. Lo que sí queda muy claro y lo que quedó demostrado, de acuerdo a lo que hicieron las empresas supervisoras, principalmente la empresa CONISA, que es la empresa supervisora de la obra electromecánica, el mantenimiento fue deficiente durante todo el año 2013, al grado de que al 31 de diciembre, dos rubros importantísimos para el mantenimiento de la vía, que son el realineamiento y la realineación de los rieles, se cumplieron apenas al 50%. Entonces, eso es lo único que queda claro el día de hoy. Hubo un mantenimiento ineficiente. Ahora,
Perdón, Joel Ortega había dicho que 6 meses.
Que 6 meses en el momento de cerrar.
Nos quedan 2 meses, faltan 2 meses y no se ve para
cuándo. El consorcio constructor dijo que en un mes la tendría abierta.
Cuando vinieron aquí a platicar conmigo los del consorcio, dijeron en 30 días nosotros tenemos andando y tenemos circulando todo lo que es línea 12.
Pues al día de hoy, que faltan 3 días para el cumplimiento de los 4 meses, no sabemos qué pasó y no sabemos por qué sigue parada la línea 12 cuando no hay un dictamen técnico que así lo determine, Nino.
Muy bien. Delegada Marisela, ¿qué sigue?
¿Otro tema?
¿Línea 12? Ay, perdón, está aquí. Yo... Es que no te vi cuando... Está también el diputado del PRD, licenciado Carlos Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa. Carlos, mucho gusto, bienvenido.
Nino, muchas gracias por la invitación. Buenos días a la diputada, a la jefa delegacional, obviamente a los diputados, a los expertos en materia de seguridad pública. Y uno de los temas que también me parece fundamental tratar, y agradezco mucho la invitación, es lo que tiene que ver con Norma 30 y 31.
¿Qué es eso de Norma 30?
Norma 30 y 31 es la propuesta que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en términos de atender la demanda de vivienda de interés social en la ciudad. Déjame comentarte que el 13 de julio vence el plazo para que se pueda tramitar este tipo de solicitudes ante la SEDUBI. Hoy está cancelada la ventanilla para que los desarrolladores inmobiliarios de esta ciudad puedan hacer algún trámite ante la SEDUBI. Queda abierta solamente en el INVI, en donde obviamente las asociaciones civiles y las organizaciones de vivienda, como pudiera ser el Movimiento Urbano Popular, puedan solicitar vivienda de interés social en la ciudad. Pero es uno de los temas fundamentales. Hoy está parada la norma, está detenida completamente, y lo que se tiene que hacer es tener un nuevo ordenamiento que permita ordenar, regular y sancionar a aquellos desarrolladores inmobiliarios que quieran llevar a cabo un proyecto de vivienda de interés social en esta ciudad, y sobre todo por lo que hemos vivido. Hoy tenemos solamente juicios de lesividad en proceso, que eso nos va a llevar meses o años posiblemente, pero lo que necesitamos es ordenar con mucha puntualidad este tema, que es fundamental para la Ciudad de México.
Bueno, parece que tenemos muchas cosas atoradas, ¿no? A ver, ¿esto de 30-31?
Yo digo que es parte de los procesos de la revisión de la ciudad, que obviamente ha crecido de manera poco planeada. Y esto, pues estamos hablando de décadas y décadas. Armar la norma 30 y 31 implica precisar, porque esto es, se supone que es en su, bueno, no se supone, es en sustitución de la norma 26, donde se planteaban los permisos para vivienda popular y finalmente no eran de vivienda popular, no la vendían a precio de vivienda popular. No es que desaparezca la norma, sino que se va a ajustar a lo que es vivienda popular y lo que es vivienda media. Ahora, yo creo que esto es algo muy importante porque en la ciudad tenemos que aprovechar la infraestructura que ya está instalada como un mecanismo de cultura con las personas. Estamos acostumbrados a vivir en nuestro terreno, en nuestra casa unifamiliar, y creo que en esta ciudad tenemos que pasar a una cultura en el que podamos vivir en departamentos con zonas comunes, para evitar que se siga impactando la zona de reserva ecológica. Pero eso pasa también, pues, por hacer todo un programa de concientización con las personas de lo que significa crecer hacia arriba de manera ordenada. Este es un tema muy importante. Nosotros nos hemos reunido con Javier González para... Es el jefe de la oficina del jefe de gobierno. Los delegados que estamos involucrados en este proyecto para analizar y revisar por dónde puede avanzar, cuáles son nuestros puntos de vista con respecto. Se hizo la primera reunión y a partir de esta semana se hará un calendario en el que tendremos reuniones por delegación para que cada una y uno de nosotros podamos opinar sobre cuáles son los impactos, qué es lo que nos preocupa, qué se le puede adicionar en el marco del desarrollo integral para impulsar la vivienda popular.
Priscila.
Pues un tema sin duda de extensa relevancia en la norma 3031, Nino, hay que decirlo, Acción Nacional se ha manifestado en cómo la SEDUBI diseña estas normas, porque parece que es diseñado para darle mangancha a los desarrolladores, y déjame explicarme. Primero, hace más de un año nosotros empezamos a denunciar, y la ciudadanía en general empezó a denunciar estos abusos de la norma 26. ¿Qué pasaba? El desarrollador inmobiliario iba a SEDUBI, solicitaba una norma 26 en una zona H2, dependiendo del polígono donde estuviera la norma 26, les daban H4, H5. ¿Y qué sucedía? Bueno, pues que el desarrollador construía y lo vendía en 1.200.000, 1.400.000. Cuando el vecino iba a SEDUBI y le decía, oiga, pues están violentando la norma 26, SEDUBI muy fácil te dice, pues sí, pero tráigame los papeles, porque yo no tengo personal para hacer la labor de campo. Los vecinos le llevan copias de cómo están vendiendo en 1.400.000, los brochures, les llevan las páginas web. No, bueno, eso no es suficiente, necesitamos algo jurídico. Entonces, específicamente tengo un caso, tengo varios casos así en el Distrito Federal, pero uno quiero comentar, el caso del barrio San Mateo. Los vecinos se dan la tarea incluso de llevar un contrato de compraventa firmado entre el particular y el desarrollador. Se presenta el juicio de lesividad, muy a fuerza, muy por la presión de los vecinos, y efectivamente en SEDUBI, pues hacen tres cosas mal en el juicio y ya se pierde la primera instancia. ¿A qué me quiero referir con que esta norma 26 es darle mangancha a los desarrolladores? ¿Dónde estaba, digamos, los huecos jurídicos para que los desarrolladores hicieran un uso abusivo de ella? Primero, en el precio de venta. Cuando establecen...
Pon ejemplos.
Muy claro, 700,000 pesos, y te digo porque los vecinos y una servidora tuvieron la reunión con el desarrollador. Sí, diputada, sí lo estoy vendiendo en 1.200.000, pero la norma no especifica que los 700,000 pesos tenga que tener todos los acabados. Sí, 700,000 pesos en obra gris, más los acabados, más el acceso al motor lobby, el acceso a la ludoteca, al carril de nado, pues entonces ya da 1.400.000. Yo estoy haciendo un desarrollo muy bonito. Lo venden por encima del precio de venta. ¿Por qué? Porque no se establece que en el precio de venta se tengan que tener condiciones mínimas. Es decir, no se describe qué tipo de apartamento es conforme los criterios que establece la CONADEVI. Segundo, que es muy importante, no se establecían, y en la nueva propuesta, norma 30, no se establecen mecanismos reales y candados para que no se abuse de esta norma. ¿A qué me refiero? SEDUBI dice, en el ámbito de sus respectivas facultades, las delegaciones y el INVEA van a dar vigilancia al cumplimiento de esta norma. Sí, bueno, nada más que hay que preguntarle a la delegada si ella tiene facultades para ir, verificar el precio de venta, llamar al desarrollador. Por supuesto que no. Las delegaciones tienen facultades en materia de construcciones, protección civil. Y el INVEA en términos de uso de suelo. Entonces, CEDUBI se está lavando las manos. Número tres, que es muy importante. Hace un año, justo un poquito, sí, hace un poquito más de un año, la norma 26 empezó donde permitían construcciones en pueblos y barrios originarios de esta ciudad. Después sacaron un adendum, sacaron un decreto donde decían que una serie de barrios originarios quedaban excluidos de esta norma 26, ahora propuesta norma 30. Ahora, en esta nueva norma 30, vienen colonias que están en pueblos y barrios originarios, colonias que están en el Atlas Sísmico, con alto riesgo, como el Centro, como la Roma, como el Hipódromo Condesa, como la... se me olvidó otra que está en la Cuauhtémoc, ahorita me acuerdo. Y también zonas de conservación patrimonial. ¿Qué es lo que nos preocupa? Y que en CEDUBI dicen, no, no pasa nada. Bueno, pues que en pueblos originarios se puedan construir edificios. ¿Por qué? Porque viene a trastocar toda la dinámica. ¿Cuál es la respuesta de CEDUBI? No, no se preocupen. Se va a dar pisos adicionales conforme se tenga el ancho de la calle. Como si en estos pueblos, y hay que darse a la tarea de medir en pueblos tradicionales si no existen calles de más de 12 metros. Yo aquí tengo ejemplos muy claros. Entonces, me parece que es una medida que de verdad no contribuye a garantizar vivienda popular. Es una necesidad en esta ciudad garantizar vivienda popular, pero la norma tiene que estar bien diseñada, Nino, para que la vivienda popular llegue a quien más lo necesite y no simplemente que sea un mecanismo para hacer más ricos a los desarrolladores. Y déjame terminar con el siguiente comentario. En la norma 26 se les daba a los desarrolladores el incentivo pues de construir niveles adicionales para que pudieran prorratear el costo y lo puedan dar a 700,000 pesos. Hoy la propuesta de norma 30 no solamente se les da niveles adicionales para que puedan ofrecer vivienda popular, sino que también se les exenta del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es un 5% aprobado por los diputados. Segundo, de los derechos del registro público de la propiedad y de una serie de derechos de fusión, división de predios. ¿Qué es lo que me parece muy grave? Bueno, pues que en esta ciudad yo nunca he escuchado cuando a los capitalinos nos han exentado, ¿no?, al comprador de buena fe del ISAI. Yo nunca he escuchado. Me parece que si quieren fomentar la vivienda popular, la exención del impuesto sobre adquisición de inmuebles tiene que ir al comprador que compren 700,000 en 400,000 pesos, no al desarrollador que va a comprar la casa que van a demoler para el edificio, no al que va a comprar el terreno. Me parece que si en esta ciudad hay un discurso social que si verdaderamente se quiere favorecer a los más necesitados, bueno, los subsidios y específicamente las exenciones de derechos y de impuestos tienen que ir a los más necesitados, no a los que han sido beneficiados con políticas de desarrollo urbano totalmente incorrectas.
Jesús Noyola, en la Ciudad de México reina la impunidad, línea 12, no hay culpables. Ebrard y Mancera se echan la culpa ambos. Joel Ortega anda como si nada, entonces ¿quién es el responsable? Pregunta Jesús Noyola. Mauricio Ballesteros, vivo en Puente de Molinos, entre el Ángeles y el Hospital de Pemex, donde tenemos encharcamiento y el camellón está súper sucio, que no presuman de lo que no existe en esta delegación de Tlalpan. Carlos.
Sí, Nino, hay que poner en contexto la situación de la norma 26 y hoy, en orden de prelación, la norma 30 y 31, en orden de prelación numérico me refiero. ¿Qué hay que tener en claro? La mayor número de denuncias que se han presentado en la Ciudad de México han recaído directamente en la PAUT, en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. ¿Quién lleva a cabo el estudio? ¿Quién paga el estudio de la nueva norma 30 y 31? Te quiero comentar y quiero compartir con el público que ha sido la propia PAUT. PAUT es quien paga el estudio para que se lleve a cabo este nuevo proyecto de norma 30 y 31, que también me parece muy importante resaltar que es una iniciativa que no ha llegado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y comparto el criterio tanto de la jefa delegacional, Marisela Contreras, como de la diputada Priscila Vera, que se tiene que discutir. que se tiene que platicar. ¿Con quién tendremos que platicar esta norma? Con todos los interesados, con las y los jefes delegacionales, con las y los expertos, con las y los comités ciudadanos, con los ciudadanos, con las asociaciones civiles. Déjame comentarte que en un momento más voy a estar con vecinos de Coyoacán, de Comité Ciudadanos, vamos a recorrer las calles, vamos a revisarlo. Ellos van a estar presentes directamente también en la Asamblea Legislativa y después me voy a ir a la delegación Miguel Hidalgo para que revisemos in situ la situación que ellos están planteando. ¿Qué se tiene que llevar a cabo? Sin duda que revisemos a fondo esta propuesta que se está planteando. Tengo de conocimiento que ya comenzaron las pláticas también con los jefes delegacionales, que ellos tienen, y jefes y jefas delegacionales, que ellos tienen que estar aportando los conocimientos y obviamente la situación de manera inmediata que se vive cada día en cada una de sus delegaciones. ¿Se ha violentado la norma 26? Sí, por supuesto. Y es la norma que tenemos vigente, no ha desaparecido. Se canceló solamente en la SEDUBI, pero sigue teniendo vigencia en el INVI. ¿Qué sucedía? Se construía el edificio, la torre, 5 o 7 niveles, y se vendía a 700,000 pesos. Pero se autovendía este edificio y después lo volvían a vender hasta más de 2,000,000 de pesos cada departamento, considerando todas las...
¿Y que la autoridad no se daba cuenta o era omisa?
Te voy a decir una cosa, la norma le faltaba. Le faltaban dientes completamente. Hoy en la propuesta que se está haciendo de norma 30 y 31 hay un tipo penal, que es el fraude. Y se ha modificado también de manera sustancial, me parece que es fundamental, se ha modificado la ley notarial en la Ciudad de México, donde el notario hoy tiene la posibilidad de no escriturar. Y se está buscando que las jefaturas delegacionales también tengan la posibilidad de pedir la custodia del folio real para que se evite la escrituración de este tipo de edificaciones que estén violentando el uso del suelo. ¿Quién lleva a cabo el estudio? La Universidad Autónoma Metropolitana es la responsable de llevar a cabo el estudio del anteproyecto que nos han presentado. Hace unas semanas fuimos invitados en la SEDUBI, todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa e integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, a comenzar a debatir, a comenzar a conocer la propuesta. Y me parece que la parte más enriquecedora es que todos conozcamos este tema y que lo podamos estar platicando entre todos. Que lleguemos a un punto de acuerdo y que obviamente se dé la discrepancia, que es lo que va a estar nutriendo este tema. En pláticas con el jefe de gobierno se ha dicho que no va a haber un periodo extraordinario para aprobar fast track esta norma, no va a existir. Primero se discute, primero se llegan los consensos, primero se nutre de elementos. ¿Qué me preocupa? Hay una lista de la que se ha hablado de más de 600 colonias en toda la Ciudad de México. Pero, Nino, déjame compartirte esta información. En mi mano he tenido 10 listas distintas de más de 600 colonias, distintas también. No se tiene toda seguridad. ¿Qué es lo que necesitamos tener? La iniciativa de manera oficial en la Asamblea Legislativa, donde podamos ir tratando tema por tema por tema, pero que al final del día el beneficiario de esta norma sea aquella persona que necesita vivienda de interés social. Estamos teniendo un déficit en esta ciudad de más de 30,000 solicitudes de vivienda que no le estamos dando nosotros certidumbre ni seguridad. Coincido en que tengan que ser los beneficiarios, la gente que está solicitando la vivienda de interés social, no los desarrolladores inmobiliarios. Esos no tenemos que ver nada con ello. Lo que nosotros necesitamos es darle certidumbre, por eso es necesario que se abra el tema y que se abra la discusión.
Eduardo.
Mira, Nino, sin lugar a dudas, este es uno de los temas claves, uno de los temas fundamentales de la ciudad. La política urbana se define en primera instancia por la política de vivienda. De acuerdo al tipo de vivienda que se construye, al lugar en donde se construye, pues se puede planear una ciudad. Yo te diría que lamentablemente tenemos que reconocer desde la izquierda que uno de los grandes temas pendientes es precisamente el redefinir la política de vivienda. qué fenómeno se está dando en la ciudad. En la ciudad, cada vez somos menos habitantes en la ciudad. Los censos poblacionales nos determinan que la población en la Ciudad de México va a la baja, pero no así el número de vivienda que se construye. Cada vez se construye más vivienda para menos población. Entonces, es una locura esto, ¿no? Es una ciudad que crece en sus viviendas y disminuye en su población. ¿Por qué razón? Porque la ciudad está expulsando a las zonas populares, está expulsando a las personas de escasos recursos. ¿Y esto a qué se debe? Pues efectivamente, yo creo que es sumamente difícil en la ciudad encontrar viviendas de menos de 1,000,000 pesos. Y esta vivienda, por lo tanto, de 1,000,000 pesos hacia arriba, es solamente accesible para un determinado sector de la población.
¿Clase media?
Clase media y clase alta. Estamos hablando de que encontramos una enorme oferta de vivienda de más de 2,000,000 pesos en la ciudad. ¿Y esto qué implica? Que quien quiere acceder a una vivienda popular, una vivienda de 300,000, 500,000 pesos, únicamente lo puede hacer fuera de la Ciudad de México. ¿Y esto qué implica? Que si el trabajador quiere acceder a una vivienda, pues ya quiero ver en Coyoacán en dónde puede adquirir una vivienda de esa naturaleza, o en Álvaro Obregón, cómo poder adquirir eso. Entonces, una de las políticas que siguió la izquierda fue precisamente tratar de impulsar esta construcción de vivienda popular. ¿Y en qué se dijo? Bueno, tenemos que dar todas las facilidades posibles a aquellos desarrolladores de vivienda popular. Sin embargo, hay que decirlo, una serie de contubernios y de mafias en el sector inmobiliario generaron evidentemente una trampa durante muchos años, que generó entonces que estos beneficios institucionales se dirigieran sobre todo a efectivamente a estos grandes desarrollos inmobiliarios y que siga estancada la construcción de la vivienda popular. Porque la idea era precisamente con esta serie de beneficios que pues entonces se construyera mucha vivienda en zonas céntricas de la ciudad a costos accesibles. Por eso es que efectivamente, si una vivienda tiene un costo de 700,000 pesos, pues evidentemente tenemos que darle todas las posibilidades para que se pueda construir. En este momento y ante esta crisis, evidentemente que el tema de la norma 3031 va a generar una discusión tal vez de las más fuertes, de las más intensas en la Asamblea Legislativa, porque en ella estaremos definiendo en buena medida el futuro urbano de la ciudad. Este famoso listado de casi 600 colonias, evidentemente, pues se tocan muchas zonas populares, pero yo tengo una preocupación, que se tocan muchas de las zonas populares colindantes a zonas de alta plusvalía. Te pongo un caso, en la zona de Santa Fe, una de las zonas que este supuesto listado contempla es la zona de la colonia Carlos A. Madrazo, o la zona de Santa Fe Pueblo. Entonces, aquí el problema que tenemos es que con estas modificaciones, en lugar de potencializarse la vivienda popular, lo que puede suceder es evidentemente un efecto demoledor de estas zonas de clase media alta, que ahora, en estas zonas conurbadas, requieren vivienda. Te pongo el caso de Santa Fe. Santa Fe requiere vivienda para el trabajador medio de Santa Fe, que no cabe en el corporativo, evidentemente. No hay un trabajador, un oficinista, claro, que pueda acceder, claro, a una vivienda de 5 o 10 millones de pesos. Entonces, ¿dónde puede acceder de manera cercana a una vivienda de 2 millones de pesos? Pues en la zona colindante. Y esa zona colindante hoy es una zona popular. Entonces, de tal suerte que tenemos que ser sumamente cuidadosos, sumamente escrupulosos, porque la mancha urbana, pero yo incluso diría esta mancha de desarrolladores, a veces, y creo que hay que también diferenciar, hay desarrolladores con un compromiso social muy importante y hay otros que verdaderamente son delincuenciales. Creo que Sedubi, por un lado, tenemos una serie de fallas estructurales y aquí la Asamblea Legislativa tiene que asumir claramente su propia responsabilidad. de tal suerte que hay toda una serie de huecos y de vacíos legales. Yo te diría que una de las conclusiones que hemos tenido de los diversos mecanismos en materia de auditoría a este rubro es, por ejemplo, la ausencia de una normatividad adecuada en materia de desarrollo urbano y de construcción. Una de las cosas en las que estaremos trabajando seguramente conjuntamente con la propia Contaduría Mayor de Hacienda es trabajar una propuesta, urge una ley de construcciones en la Ciudad de México. ¿Aquí se construye? No es posible que estemos construyendo una ciudad en base a un reglamento y que tenemos no más de 7 artículos en la ley de desarrollo urbano que tocan el tema de las construcciones, y de tal suerte que necesitamos redefinir una política urbana. Y después de la vivienda, pues evidentemente, primero sacamos a la gente de la ciudad y después nos preocupamos cómo la vamos a traer. Entonces es un absurdo, me parece que es una contradicción urbana muy grave.
No, pues está más difícil de lo que yo me imaginaba. Yo cuando oí 30-31 pensé que era algo más simple, pero bueno. Vamos a lo que tiene que ver con la seguridad, Julio César.
Un poco retomando lo que señalaba Eduardo, los diputados. Efectivamente, este conjunto de cosas, que no es otro fenómeno más que acciones individuales no coordinadas, impacta directamente en el tema de la seguridad.
O sea, el Montessori, cada quien para su santo.
Cada quien para su santo. Tienes no solamente instituciones del mismo gobierno no coordinadas, sino que además también tienes acciones no coordinadas con los municipios de las zonas metropolitanas, no solamente de esta zona metropolitana, o insuficientes. Esquemas policiales insuficientes, agotados. Efectos donde no hay mecanismos de participación ciudadana, donde lo que están proponiendo y lo que están diciendo es precisamente eso, porque no existe. No tienes una correa de transmisión en donde el gobierno esté directamente colocado, por lo tanto, bueno, tienes presupuestos mal dirigidos o mal enfocados, ¿no? Compramos 200 patrullas, pero nada más que no tenemos elementos para las 200 patrullas. O compramos alarmas y no tenemos cómo atender, o un protocolo de actuación para la atención de las alarmas. O sea, presupuestos mal orientados. Violación sistemática de derechos humanos, sistema de procuración de justicia, administración e impartición fallidos. O sea, instituciones que tendríamos que proponer mejoras en las mismas, ¿no? Ese es un problema que estamos observando con lo que está diciendo. En esta lógica de cosas se requiere desde luego una visión metropolitana.
No la tenemos.
No la hay.
O sea, el Distrito Federal es un ente y el Estado de México es otro. Parece que estamos hablando de países diferentes.
Efectivamente. Entonces, cuando vives en una megablópoli, en una zona metropolitana, no tenemos cultura de la paz. Nuevas instituciones, cultura de la legalidad, gobernanza por una ciudad segura. Y eso significa que todos y cada uno de los temas que han planteado aquí se pongan en la mesa, se vayan revisando cada uno de ellos. Hablábamos sobre un diseño social. O sea, la ciudad como un reto en su conjunto no puede afrontarse con políticas aisladas. Entonces, eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se está aplicando. No únicamente en la ciudad capital, sino también en las demás zonas, y refiriéndome a la encuesta de lo que estábamos hablando en un principio.
Eso lo hizo INEGI, ¿eh?
La hizo INEGI. Y es tan válida como...
No, es más grave. Digo, es más grave.
Es más grave. Construir comunidad, o sea, fomentar una cultura de la paz es construir comunidad. Cultura de la paz es justicia, seguridad, dignidad, respeto, igualdad. Es las garantías para que la gente pueda decir lo que piensa, sin ser perseguido, sin ser sometido, y para que, digo, ya no hablemos de una responsabilidad que está en tela de juicio en este momento, como es el tema del hoy no circula, que es un asunto que te va a impactar también directamente en la contaminación y en la seguridad pública.
Bueno, la gente está enojada con lo del hoy no circula, pero en fin.
Demasiado enojada.
A ver, cuéntame, platícame, Adrián.
Bien, para los temas que vienen en la Asamblea, estamos platicando sobre el tema de la norma 30 y 31, un poquito de antecedente. Recordemos que en el 2000 se estableció el bando 2. El bando 2 tenía como objetivo redensificar las zonas céntricas de la Ciudad de México, es decir, que la construcción no se hiciera en la periferia, donde es mucho más costoso llevar servicios públicos, donde hay que urbanizar y que le cuesta muy caro al gobierno hacer esto. ¿Qué se hizo en el 2000? Se estableció el bando 2 con el objetivo de que las zonas que se han ido perdiendo población, que son las zonas céntricas, las delegaciones céntricas de la ciudad, fueran las que pudieran atraer más habitantes en ese sentido. Y bueno, ha habido una evolución de políticas. Estábamos hablando de cómo han ido evolucionando las políticas de desarrollo urbano. Nuestro antecedente es aquel, el del bando 2. Después vino la norma 26, que se estableció en el año 2010. La norma 26 está suspendida al día de hoy. La suspensión de la norma 26 efectivamente es hasta el día 13 de julio. Y la idea es sustituir esta norma 26 por las normas 30 y 31, que será una de las cosas que seguramente discutiremos en la asamblea.
¿Y a quién le va a beneficiar esto? ¿A las clases populares?
Pues depende cómo se plantee y qué candados se establecen para las normas 30 y 31, porque de las 673 colonias que son las que están estipuladas de manera inicial para las normas 30 y 31, habría que revisar, de acuerdo a los criterios que ya se han planteado aquí, que tienen que ver con asuntos de protección civil, porque algunas están en zonas de alto peligro sísmico, los barrios originales, las zonas de conservación, y establecer muy claramente los topes para el valor de la vivienda, porque si se establece, como ya se ha dicho en esta mesa, que una cosa puede ser una obra negra y que después te cobran todos los acabados, pues no va a ser un objetivo de que sea vivienda popular. Entonces, esta es una de las grandes
temas. Pero a ver, yo no le entiendo, entonces, a la izquierda. La vivienda popular no es popular. El hoy no circula es para la clase media y la clase... Oye, yo estoy contentísimo este sábado, de veras que circulaba tranquilamente. Entonces, Tania Müller me dice, ¿por qué estás en contra del hoy no circula si estás contento? Pues estoy en contra del hoy no circula por todos aquellos que no pudieron circular, porque pues esto se hablaba de que era la izquierda y que primero los pobres, pero pues
va a ser una de las cosas pobres que vamos a tener que discutir en la asamblea, el tema de las normas 30 y 31. Aquí está el presidente de la comisión, Carlos Hernández Mirón, que será la comisión que seguramente tendrá a su cargo el estudio y análisis de estas normas, y me parece que va a ser un buen debate en materia de desarrollo urbano.
Pues para se apuren porque ya entramos a las elecciones en 3 meses, ¿eh?
Pues ya viene el proceso electoral, y otro pues de los temas que también tendrán que
discutirse. Dicen los periodistas que están encantados de todo lo que está pasando.
Los periodistas y todos, porque me parece que en todos lados hay de dónde sacar provecho político. Hay muchos casos que han sido ventilados en los medios de comunicación de manera muy reciente que afectan también la imagen de muchos partidos. Hay otro tema.
A Priscila la querías mucho y ya le estás sacando lo de Brasil.
Yo no he dicho nada.
No ha dicho nada, el insidioso eres.
Yo creo que dije Brasil, perdón.
El que orientó el debate a Brasil fue Nino momento. Nunca. Entonces, bueno, ya hablaremos de Brasil más adelante. Pero de lo que sí quiero hablar, y que es otro de los temas que tendrá que conocer la asamblea en muy poco tiempo, porque ya ha habido 2 sesiones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la asamblea que no se ha discutido el tema, es el famoso fideicomiso maestro para el tema del metro. Recordemos que hubo un incremento de la tarifa del metro.
De 3 a 5 pesos.
De 3 a 5 pesos en el año pasado, en noviembre del año pasado, y que hay ahí un acumulado de este incremento de la tarifa, y que hay un proyecto, más bien hay 10 proyectos que tendrían que desarrollarse con este incremento de la tarifa, y que a través de la instalación de este fideicomiso maestro se pretende que de un solo plumazo se tengan que aprobar estos 10 proyectos. En lo personal me parece que los proyectos, de acuerdo a lo que dice la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente en su artículo 6, deben de discutirse uno a uno. Que los proyectos deban de ser llevados a la Asamblea Legislativa, que se revisen. ¿Cuáles son estos proyectos? Bueno, pues es la adquisición de más trenes para la línea 12. Cuando la línea 12 se rehabilite pronto, esperemos, y después se amplíe hasta Observatorio, pues se necesitará un número mayor de trenes para la línea 12. Y también está el proyecto de adquirir otros trenes para otras líneas del metro.
Pero presentaron una denuncia contra Joel Ortega, ¿por qué?
Ah, bueno, ese es otro tema que ahorita lo toco con mucho gusto también, pero de estos 10 proyectos integran este fideicomiso maestro que tendría como monto total aproximadamente 126 mil millones de pesos. ¿Cuánto es 126 mil millones de pesos? Pues es triplicar o es multiplicar por 3 la deuda de la Ciudad de México en este momento. Y me parece que hay que seguir lo que marca la ley en el sentido de que cada uno de estos proyectos deba de discutirse al seno de la Asamblea, de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, y no aprobar de un solo plumazo este fideicomiso por 126 mil millones cuando no conocemos los detalles de los 10 proyectos. Esto es una de las agendas que seguramente se tendrán que discutir en la Asamblea los días siguientes. Y me preguntaba sobre el tema de la demanda contra el director del Metro. El día de ayer un grupo de diputados federales presentaron una demanda ante la Contraloría General del Distrito Federal en el sentido de pedir la investigación sobre el director del Metro, sobre su omisión en los temas de mantenimiento de la línea 12.
¿Qué es lo que habías platicado la
pasada? Nos ha dicho la Contraloría General que está investigando a muchos funcionarios, pero en ningún caso se ha abierto una investigación sobre el director del sistema de transporte colectivo, y de acuerdo a la Ley de Obras, en su artículo 6, que determina que el ente responsable del mantenimiento es el órgano operador, en ese sentido, el responsable del mantenimiento del metro es el sistema de transporte colectivo a partir de su inauguración y a través también de un convenio que se firmó el día de la inauguración de la obra, donde el sistema de transporte colectivo es responsable por cuenta y obra del proyecto Metro para el año de mantenimiento con el que contaba la obra a partir de la inauguración, que fuera dado por el consorcio que construyó la obra. Entonces, la omisión en el mantenimiento es responsabilidad del sistema de transporte colectivo, y a eso se refiere la demanda que se presentó el día de ayer por parte de algunos diputados federales ante la Contraloría General del Distrito Federal.
Muy bien, Daniel Lozano, que ¿por qué no hablan también del superratón Jorge Romero, que ya dejó atrás a Ratoledo? Que ya lo dejó atrás, pues no sé a qué se refiere a superratón. ¿Será el super...? No entiendo. Ya nos vamos. Vamos a las conclusiones, vamos a los comentarios finales. Licenciada Marisela Contreras, delegada de Tlalpan, comentario final, conclusión de todo lo que se ha hablado.
Pues mira, yo creo que tenemos que buscar una visión metropolitana, o sea, no podemos seguir pensando solamente en cada uno de los estados, eso se vuelve fundamental. Y creo que habría que buscar mecanismos legales para que pudieran hacerse proyectos y programas de largo plazo, trans periodos del ejercicio ejecutivo y legislativo, que nos permitan tener una visión de toda esta zona. El impacto que la Ciudad de México tiene por ser la ciudad capital, las personas que vienen y transitan, las personas que conviven en la ciudad, han hecho que pues esto se vuelva muy muy complicado. Pero en el caso de la vivienda, pues me parece que ha habido un gran fracaso del proyecto de vivienda de la zona metropolitana, porque podemos ir al Estado de México y encontramos zonas de departamentos que están vacíos y que la gente ha ido a comprar fuera de la Ciudad de México. Entonces se tiene que hacer un planteamiento de qué ciudad queremos, cómo podemos aprovechar mejor nuestra infraestructura instalada para que el crecimiento sea vertical y no sea horizontal. Nosotros tenemos en Tlalpan la zona de reserva ecológica, tenemos que cuidarla. Es un asunto de seguridad nacional, no solo para el Distrito Federal, sino para la zona metropolitana. Y en ese sentido tenemos que avanzar. Pero también yo diría que una de los elementos fundamentales del desarrollo de la ciudad tienen que ser las personas. Y en el caso del desarrollo de vivienda popular, tiene que ser factible para la adquisición para las personas que tienen bajos recursos y que nunca van a poder comprar una vivienda de 1,200,000 pesos. Pero también creo que esta iniciativa está teniendo un desarrollo muy importante cuando los actores políticos de la administración estamos trabajando y estamos dando nuestros puntos de vista, y creo que antes de que llegue un proyecto a la Asamblea Legislativa tiene que ir ya con el mayor de los consensos y siempre poniendo en el centro las personas. La sociedad civil tiene mucho que plantear, los colegios de ingenieros y arquitectos también, los delegados y, por supuesto, en la cancha de las diputadas y los diputados está que esto se discuta de manera adecuada y que queden muy claras las reglas de qué es lo que le compete a cada quien. Para nosotros en la delegación pues es un tema fundamental, y yo solamente quisiera terminar el tema de Brasil. Pues tú sabes que yo he trabajado toda mi vida con el tema de las mujeres, del respeto a las mujeres, el tema de la violencia callejera a las mujeres en todos los países es algo muy complicado. Yo no he escuchado una voz fuerte del panismo pues dando una opinión contundente sobre el asunto. Por supuesto que tiene que haber un proceso allí, pero nosotros hemos iniciado en Tlalpan una campaña contra el acoso callejero hacia las mujeres, que tiene que ver con tocamientos, que tiene que ver con supuestos piropos, y tenemos que poner en el centro el respeto a las mujeres, que no se les cosifique, que no sean sujetas de, o no seamos sujetas de la arbitrariedad de los señores. Yo creo que es un asunto allí muy importante. Está una cuestión de una doble moral que nosotros siempre hemos buscado empujar, y las mujeres somos ciudadanas, merecemos respeto en cualquier parte del mundo. Entonces son mis temas, de verdad que yo quisiera escuchar una voz contundente de las mujeres del PAN con respecto a un tema como este, que además ha puesto al país en una condición muy difícil a nivel internacional, porque se hizo todo un escándalo por el asunto. Y bueno, son compañeros que han sobresalido en el país en el ámbito de lo político, y así como hemos criticado y lanzamos aquel desplegado contra acciones que se dan en distintos espacios con respecto a este tipo de temas, me parece que allí habrá que dar opiniones contundentes.
Muy bien, mucho gusto, muchas gracias, diputada del PAN, maestra Priscila Vera, muchas felicidades nuevamente por tu onomástico, por tu santo. Conclusión, comentario final.
Bueno, decirte, Nino, que respecto a la norma 30 y 31, nosotros hemos señalado que si hay una propuesta de construir verticalmente esta ciudad, se tendría que discutir en un programa general de desarrollo urbano, que nos parece que esta norma 30 y 31 parece más una ocurrencia que responde a intereses económicos que una planeación urbana integral. Hay que decirlo que con esta propuesta que está cabildeando Sedubi, esta norma 30 y 31 estaría por encima de los programas parciales y delegacionales que establecen pues los límites de altura. Hay que decirles también, y agradezco que el diputado Hernán Mirón nos diga que va a haber una consulta amplia que esperemos se extienda más allá de los comités ciudadanos, porque hemos visto que los comités ciudadanos luego responden más bien a intereses partidistas que una representación real de los vecinos. Ha habido vecinos muy interesados, muy preocupados por cómo se les va a trastocar pues la dinámica en las colonias, porque hay que decirlo, no es nada más llegar a construir un edificio y que se vea muy bonito. Ojalá construir un edificio en una zona habitacional dos niveles, sea popular o residencial, traiga externalidades positivas a la zona. Ahí está Nueva Granada, los vecinos de Benito Juárez que también se quejan de las construcciones. No hay una correlación directa entre que un edificio tenga mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que nos parece? Bueno, pues que queremos conocer a profundidad ese estudio, porque luego en el gobierno de la ciudad nos dicen y se basan con Mario Molina, ¿no? Nos dicen la medida del hoy no circula es con base en la opinión de nuestro presidente Nobel y no se lo puede cuestionar, sino nada más que hay que leer el estudio completo y hay que leer, ¿no?, que decía que no era la más la medida del hoy no circula, sino que venían con medidas de transporte público, con inversión en infraestructura, con la planeación urbana justamente para ver los movimientos. Entonces, bueno, pues queremos ver el estudio completo, porque no va a ser que nos digan que con base en este estudio y nada más están tomando algunas líneas del mismo. Yo sí quisiera insistir en por qué la norma 30 sigue sin cumplir con los candados, déjame te digo. Decía el diputado Hernández Mirón, bueno, ahora se establecen candados para que el constructor no tercerice a un vendedor y después se lo vendan a terceros de buena fe. ¿Qué es lo que sucede? El candado que establece que el constructor A la hora de constituir el régimen de propiedad en condominio, el notario le va a poner una anotación en la escritura donde va a decir que el comprador no lo puede vender en 5 años por encima del 10% adicional del precio original. ¿Qué es lo que nos parece? Bueno, pues que el constructor evidentemente se lo puede vender a un vendedor antes de que constituya el régimen de propiedad en condominio. Ahí no le van a poder.
Es ilegal.
Por eso, es totalmente ilegal. Esa es la propuesta de Sedubi. Además, que me parece, y hay que decirlo, sí, efectivamente en la asamblea aprobamos un tipo penal para aquellos, no solamente DROs, director responsable de obra, los accionistas, socios o personas físicas que violen el uso de suelo. Sí, ahí está, lo aprobamos, fue una propuesta de Acción Nacional. También aprobamos la custodia del folio real, hay que decirlo, solamente puede solicitar la custodia del folio real con las nuevas modificaciones a la ley registral, el INVEA, la Consejería y Sedubi. Nada más que hay que preguntarle a Sedubi, de todos esos casos que tiene, no solamente de Norma 26, que sabe que los desarrolladores, grandes, pequeños, como sea, están violando el uso de suelo, ¿cuántas denuncias penales ha presentado Nino? La respuesta es muy clara, cero. Ojalá Simón Newman me pueda desmentir. Entonces, de nada sirve los tipos penales, de nada sirve los candados que tenemos si la autoridad es totalmente omisa. Me parece que este debate es totalmente integral porque no se vale decirnos que en 670 colonias, ¿no? Y a lo mejor el listado está mal, ojalá pues las colonias las hayan escogido bien. Pues que de repente te van a poder construir al lado un edificio, ya sea por vivienda de interés social o por la norma 31, que lo van a poder vender al precio que se le da la gana al desarrollador. La discusión integral efectivamente debe ser cómo crece la ciudad, hacia dónde crece la ciudad y la inversión que tiene que haber en tema de infraestructura y servicios públicos.
Mucho gusto, muchas gracias, diputado del PRD, licenciado Carlos Hernández Mirón. Tu conclusión y tu comentario
muchas
final.
Muchas gracias. Comentarte y comentarle al auditorio. Tenemos en la Asamblea Legislativa la obligación de atender la problemática de vivienda de interés social y hoy tenemos un anteproyecto, o sea, no tenemos una iniciativa que ya esté en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una iniciativa que fue pagada principalmente por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como también se llevó a cabo por parte de los académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el espíritu de esta norma tiene que ser principalmente las personas, aquellas familias que tienen la necesidad de tener una vivienda. No seguir incentivando estas ciudades dormitorio que están en el cinturón de la Ciudad de México, que vienen y hacen su actividad de manera permanente en la Ciudad de México. Aquí trabajan, aquí estudian, aquí llevan a cabo sus labores de manera fundamental. Todos los servicios los aporta la Ciudad de México y regresan nuevamente al Estado de México.
Eso es bullying, ¿eh?
Te caman completamente.
Eso es bullying, ¿eh?
Pero es una realidad. Eso es una realidad que se está viviendo en la Ciudad de México, desafortunadamente. ¿Cuál es el problema, Nino? Tenemos más de 2 o 3 horas de traslado de estas personas que vienen del Estado de México directamente a la Ciudad de México. La propuesta tiene que estar enfocada principalmente a un listado concreto y sobre todo que el Programa General de Desarrollo Urbano, que se ha llevado una nueva consulta, integrará de manera clara lo que tiene que ver el concepto de vivienda de interés social. Hoy se tiene la premura. Sí, el 13 de julio vence el plazo para nuevamente que se pueda llevar el trámite ante la Sedubi. Esto no va a ser mayor problema porque se puede ampliar el plazo. ¿Qué necesitamos? Y yo lo quiero dejar muy claro. Se tiene que discutir este tema, se tiene que platicar con todos los sectores de la Ciudad de México. Académicos, asociaciones civiles, comités ciudadanos, expertos en la materia, con los colegios, con los jefes y jefas delegacionales y obviamente con las fracciones parlamentarias. Déjame darte un ejemplo y con eso yo concluyo mi intervención. Cuando aprobamos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el Plan Parcial de Desarrollo de la Colonia Polanco, que era de los temas más complicados en esta ciudad, el día que se llevó a cabo el dictamen, nos acompañaron todos los comités ciudadanos de Polanco, todas las asociaciones civiles, el jefe delegacional, Víctor Hugo Romo, y todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Se integró más del 90% de las solicitudes de las y de los vecinos de la zona de Polanco. Hoy no va a ser la excepción, la Asamblea Legislativa será un espacio abierto, así como la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para recibir todas las propuestas que puedan generar los interesados en este tema y que llevemos al mayor consenso. Es uno de los temas que hemos platicado con el doctor Miguel Ángel Mancera y dice, este tema sí tiene que atenderse, pero se tiene que discutir y se tienen que abrir los espacios necesarios para que todos estén opinando al respecto y que viva la discrepancia, obviamente que sume. Un dato más, en la Ciudad de México tenemos más de 800 asentamientos humanos irregulares. Esos 800 asentamientos humanos irregulares se encuentran en suelo de conservación. Se necesita ordenar, no se puede seguir depredando un centímetro más del suelo de vocación verde completamente. Y la única que tenemos como alternativa es obviamente crecer de manera vertical, pero atendiendo 100% a las personas y obviamente dar la alternativa necesaria para que se pueda tener una vivienda de interés social que no sea violentada. La norma 30, 31 o como se llame, tendrá que tener los candados suficientes. Se ha ido adecuando la legislación en esta materia y vamos en el rumbo de darle orden a esta ciudad en términos de su desarrollo urbano y atender la necesidad de vivienda de interés social, escuchando a todas las voces, Nino.
Muchas gracias, Alejandro Cruz, soy taxista. Sugiero a la señora Marisela Contreras proponga una iniciativa para terminar con taxis piratas en su delegación. Concluimos con el diputado del PRD, licenciado Eduardo Santillán. Conclusión, comentario final.
Mira, Nino, deja decirte uno de los riesgos que veo yo evidentemente y que tendrán que ser discutidos ampliamente en la Asamblea. Pongo el caso de la otra banda o de Tizapán en la delegación Álvaro Obregón. Colonias colindantes a San Ángel, zonas populares, en donde con los actuales usos de suelo ha habido una presión inmobiliaria impresionante, de tal manera que el pueblo de Tizapán, es prácticamente de la misma época del pueblo de San Ángel, pues cada vez la zona popular va desapareciendo. ¿Cómo funcionan los desarrolladores? Pues evidentemente modifíquense, establezcanse estas normas en las zonas populares, modifíquense los usos de suelo para que después se puedan adquirir esos predios con nuevos usos de suelo y entonces se puedan desarrollar de manera inmobiliaria todos estos predios. Ese es el gran riesgo que existe. Yo te diría, me preocupa a mí que una zona, Tizapán no quiere el cambio de uso de suelo. Tizapán lo que quiere es conservar, evidentemente, porque curiosamente uno diría, bueno, pues es que en una zona popular le vamos a cambiar el uso de suelo y ahora en una casa en donde viven dos familias van a poder desarrollar cinco o seis familias. No, lo que se da es un fenómeno económico en donde existe una gran presión inmobiliaria para que vendan esos predios. Y una vez que se venden esos predios, entonces se desarrollan 20 departamentos de 3 millones de pesos cada uno de ellos y esa familia que vendió su inmueble tiene que salir de Tizapán y tiene que irse a las periferias de la Ciudad de México. La otra banda, pues evidentemente que es el mismo caso. Es una contradicción urbana, Tizapán. Yo te diría, en una acera tenemos viviendas populares y que tienen en donde hay dos o tres familias y enfrente tienen departamentos, hay 500 departamentos, 1500 departamentos en un desarrollo inmobiliario. Es una contradicción urbana, evidentemente, de tal suerte que a mí sí me preocupa que en muchas de las colonias, que por lo menos yo he visto en el caso de Álvaro Obregón, son las áreas colindantes a los centros de mayor crecimiento. De tal suerte que tiene que haber una discusión amplísima y yo quisiera concluir diciendo, la semana pasada se realizó un foro, la de la delegación Iztapalapa sobre gobiernos metropolitanos. Es un caos la planeación urbana metropolitana, yo diría absolutamente inexistente la planeación urbana. ¿Qué tiene que ver el desarrollo de la vivienda del Estado de México con la del Distrito Federal? Pues como te digo, es decir, sí hay una gran correlación. El problema es que la planeación urbana no tiene nada que ver con lo que se hace allá, con lo que se hace aquí. Entonces, durante mucho tiempo nos dedicamos a sacar a la gente del Distrito Federal. Décadas sacando a la gente del DF. Y ahora tenemos que plantear un tren para ver cómo la vamos a traer. Entonces, es una verdadera contradicción. De tal suerte que allá les creamos la vivienda, pero su trabajo y su estudio se sigue generando en la Ciudad de México. De tal suerte que también creo que es una de las grandes ausencias a nivel nacional, la planeación metropolitana. Y que evidentemente, como bien lo ha dicho el diputado Carlos Hernández, las ciudades tienen que ser incluyentes. Las ciudades tienen que ser espacios en donde se pueda generar una adecuada convivencia y no estar generando verdaderos guetos en las ciudades. Santa Fe es un claro ejemplo de ello. Es increíble cómo parece una fortaleza, una ciudad amurallada. Tiene un muro invisible, que es un muro social, que es el más grave, porque los muros físicos se pueden derrumbar, pero los muros sociales es sumamente difícil. Entonces generamos guetos dentro de las ciudades, y eso me parece que es que eso pone en riesgo la viabilidad de las ciudades como tal. Y hay que señalar que esta es una de las discusiones de todas las ciudades en el mundo, porque lamentablemente es un fenómeno mundial muy importante.
Tengo un Twitter en contra tuyo, dice César Cur. Santillán premió y permitió la proliferación de construcciones irregulares. Ese es el de hasta arriba.
Sí, déjame decirte que...
Aprieta el botón.
Y aquí tenemos que señalar algo muy importante.
¿Ya lo viste?
Sí. Los delegados, y aquí Marisela me ayudará, es lamentable que estén atados de manos frente a los desarrollos inmobiliarios. Yo te quiero decir que yo encabecé protestas en Sedubi por el desarrollo inmobiliario en Tizapán. Era increíble cómo se construyeron más de 2,000 viviendas en un desarrollo inmobiliario de clase alta, en donde cuando me pidieron mi opinión fue en contra. Y no les importó a Sedubi en ese momento, y lo aprobaron, y siguió señalando que no había agua. Entonces creo que también los gobiernos locales deben de tener mayores facultades, porque son verdaderos viacrucis para los gobiernos delegacionales el detener una obra. Y creo que ahí efectivamente se tiene que hacer mucho, porque lamentablemente se genera esa percepción. Delegados que no tienen facultades, que están atados de manos.
Los delegados, no importa si es competencia local, si es competencia federal, al final en las delegaciones se absorbe el conflicto social de los diferentes temas.
Muy bien. Licenciado Julio César Sánchez, conclusión, comentario final.
Muchas gracias, Nino. Partiendo de esa última reflexión que hace Marisela Contreras, jefa delegacional, efectivamente es en las delegaciones, que es el órgano de gobierno o el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, es donde rebota todo. Ahí es donde se encuentran todos los problemas y donde la gente los culpa de todo lo que pase y hasta de lo que no pase.
Si algo pasa bueno aquí, decimos que es gracias a nosotros. Y si algo pasa mal, es por culpa de Romo. No, culpa de Romo. El delegado.
Nino, comentar por último que, desde luego, lo más importante de una perspectiva de seguridad asumida desde lo urbano es la integralidad. Con eficiencia, suficiencia y oportunidad. Si no lo haces así, de manera tajante, o sea, tú no puedes ver nunca jamás en la calle a un policía que no salga con consignas, que no salga con tareas, que salga a ver qué encuentra. Y algo, el seguimiento y el acompañamiento. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar.
Gracias, muchas gracias, diputado del PRD, licenciado Adrián Michel. Conclusión.
Muchas gracias, Nino. Bueno, qué bueno que el diputado Eduardo Santillán tocó como de pasadita el tema de este tren que ahora servirá para traer gente a la Ciudad de México, el tren México-Toluca, pero sería bueno revisar así de manera muy somera las cifras de este tren. Hemos escuchado una y otra vez a la oposición en la Ciudad de México decir que la obra de la línea 12 fue una obra carísima, que tuvo un sobrecosto altísimo, que era increíble lo que se había pagado por la línea 12. Bueno, pues ojalá que ahora esta oposición, que es oposición en la ciudad y que también es oposición a nivel nacional, pues le eche un ojo a lo que va a costar este tren que va de Toluca a la Ciudad de México. La primera etapa de este tren tiene 36 kilómetros y ayer arrancó la obra civil de este tren. Bueno, la obra civil tiene un costo por kilómetro de 1.050 millones de pesos. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, si consideramos que la línea 12 del metro, que es una obra similar y que además tuvo que hacerse a través de túneles en una gran cantidad de sus kilómetros, costó 870 millones de pesos por kilómetro, pero completa, no únicamente la obra civil. Estoy hablando de la obra electromecánica, de las obras adicionales, de las obras inducidas, del famoso sobrecosto que han dicho algunos diputados de Acción Nacional, que no es más del 6% de obras adicionales. Pues esto es lo que costó la línea 12, 870 millones de pesos por kilómetro, toda la obra, también la electromecánica. Este tren que va de Toluca a la Ciudad de México va a costar tan solo la obra civil 20% más de lo que costó la obra integral de la línea 12. Entonces, ojalá que esa oposición, que de manera vehemente estuvo diciendo que había un sobrecosto en la línea 12 en la Ciudad de México, ojalá que también voltee a ver lo que se está haciendo en el gobierno federal y que una obra que cuesta 20% más tan solo la obra civil de lo que se hizo como línea 12 en la Ciudad de México. Y como conclusión, lo que estábamos mencionando, revisaremos con detalle la creación de este fideicomiso maestro en la Asamblea Legislativa, de estos 10 proyectos que tendrán que revisarse uno a uno de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para poder determinar su viabilidad, para que no se multiplique por 3 la deuda de la Ciudad de México, porque estos 10 proyectos importan la cantidad de 126 mil millones de pesos, y estaremos pendientes también a las investigaciones que hace la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad, porque es muy claro que hay una responsabilidad en el tema del mantenimiento de la actual dirección del metro, y de que veremos qué es lo que pasa en las sanciones que seguramente se establecerán muy pronto en el tema de la línea 12. Ojalá que también la línea se abra lo más pronto posible. El viernes cumplimos 4 meses de que la línea está cerrada y al día de hoy no hay un dictamen que diga por qué se cerró la línea 12 del metro.
Muchas gracias. Perdón, nada más, si me podías dar 5 segundos. Cinco. Es que me acaba de entrar un tuit mencionando que si va a haber periodo extraordinario para aprobar la norma 30 y 31... No va a haber un periodo extraordinario, nosotros no vamos a proponer porque la norma no está suficientemente discutida y solamente se tiene un anteproyecto. Tenemos que hablar de los niveles, tenemos que hablar de un fideicomiso, tenemos que hablar principalmente de un logaritmo que va a determinar la densidad en cada uno de esos espacios y obviamente decirle a la persona que nos está marcando de Las Lomas que no va a haber un periodo extraordinario para que se lleve a cabo la aprobación de esto. Muchas gracias, Nido.
Bueno, yo quiero mencionar lo de los taxis por la llamada del vecino de Tlalpan, decir que somos la primera delegación en dar los vistos buenos a las bases de taxis, que hemos estado trabajando mucho con eso y que el tema de los taxis que no tienen permiso está ya en la mesa de Cetravi, que es la instancia responsable y con quien estamos trabajando para ver de qué manera ayudamos a regularizar este asunto. Muchas gracias,
Nino. Muchas gracias, mucho gusto, muy amables, muy gentiles.
Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en Internet, la69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedqueopina.com.mx. Nino Canún, 12 años haciendo debate.